En Radio Jerez Cadena Ser, Somos de Aquí, con Dani Chamizo.
Bienvenidos y bienvenidas a Somos de Aquí. Bienvenidos a Radio Jerez para un programa donde vamos a hablar con un jerezano que está dando mucho que hablar en el Parlamento de Andalucía. Portavoz y secretario general de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha ganado un nombre dentro de la política parlamentaria autonómica. Así que vamos a hablar con este político jerezano que lleva por bandera ese lema que ya decía Blas Infante: sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Sin más, comenzamos aquí, Somos de Aquí, en Radio Jerez. Bien, pues bienvenidos a un nuevo programa de Somos de Aquí, y además tenemos, bueno, el placer de contar con uno de los diputados más famosos probablemente del Parlamento de Andalucía. Salen absolutamente todos lados. José Ignacio García, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, Dani, encantadísimo de estar por aquí.
Oye, además, vienes aquí ya en la última, ¿no? Ya no te queda más.
Claro, ya he hecho los últimos estertores del curso político. Ya después de esta entrevista, este ratito que echemos, ya me voy a coger unos días de vacaciones.
Bueno, unos días de vacaciones, bueno, ya la semana pasada, ¿no? Fue el último pleno ya hasta septiembre, ¿no?
Exactamente, ya la semana pasada fue el último pleno hasta septiembre, pero bueno, en realidad nosotros hacemos muchas más cosas más allá de los plenos. Los plenos son una pequeña parte de nuestro trabajo. Y bueno, pues esta semana hemos estado haciendo cositas y ya finiquitamos.
Pues perfecto. Mira, ahora que vamos a empezar por la actualidad, me he tomado la molestia de meterme en la página del Parlamento y vamos a empezar con tu currículum, ¿no?
Que ya he visto que lo tenía impreso.
Había que empezar bien, ¿no? Porque ahora mismo hay algunos, ¿no?, que por ahí no aparecen en la página web del Parlamento.
Sí, misteriosamente han desaparecido algunos currículums.
Bueno, vamos en tu caso, licenciado en Psicología en la Universidad de Sevilla, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien.
Y lo puedo acreditar, porque tengo el título firmado por el rey. Por el rey, el bueno, el antiguo.
Ah, bueno. El emérito. Máster de formación del profesorado. Este máster no será en una universidad con nombre de rey emérito, ¿no?
No, es una universidad con nombre de provincia gaditana.
Y bueno, después, bueno, profesor de secundaria, bueno, más bien orientador.
Sí, orientador, sí.
Y después, pues también orientador con plazo. Es decir, aprobaste unas oposiciones.
Aprobé unas oposiciones en el año 2021, sí, sí.
Bueno, oye.
Aprobé muchas oposiciones. Me saqué la plaza una vez, por fin.
Aprobar hay que aprobar después que sacar la plaza. Oye, te voy a preguntar: ¿para ser político hay que tener formación universitaria?
Yo creo que no. Yo estoy con. Bueno, ahora mismo legalmente no hace falta, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que es bueno que no sea necesario. Hay mucha gente que dice: hostia, pues sí, para un montón de trabajo en la sociedad hacen falta tener una carrera. ¿Por qué? Para algo tan importante como ejercer un cargo político no hace falta. Pues yo lo explico. Es que esto no es un trabajo. Esto no es un trabajo normal. Esto es otra cosa. Esto es un tiempo en el que la sociedad hemos decidido que haya una serie de gente que nos represente para ejercer una serie de funciones. Y yo creo y estoy convencido de que esto debe ser una labor temporal, y cuando se acaba, pues te vuelve a tu trabajo normal y corriente, ¿no? Y así lo aplicamos en Adelante Andalucía. Y para que sea democrático, todo el mundo puede tener la posibilidad de acceder a ejercer un cargo de representación. Y ya la gente que elija en función de las características personales, de las ideas, de quien sea. Pero todo el mundo debe tener la posibilidad, porque si no estaríamos limitando y volviendo a modelos de sufragio censitario del siglo XIX, en los que solo una parte de la sociedad podía presentarse a las elecciones. Que se presente todo el mundo y la gente elija. De hecho, la prueba es que yo creo que hay excepcionales líderes políticos, representantes a lo largo de nuestra historia, que no tenían ninguna carrera universitaria. Yo creo que tener una carrera no te hace mejor representante político. Lo que te hace peor es mentir. Y cuando una persona miente y se inventa una carrera, pues a mí me parece, aparte de que está haciendo el ridículo, sí está demostrando que no es digno de ese puesto.
Bueno, mira, yendo a los títulos, ¿no?, que se dan en universidades, ahora mismo las universidades en Andalucía son debate absoluto. No sé cómo ves ahora mismo el estado de nuestra educación superior en Andalucía.
Pues justamente en el pleno de la semana pasada estuvimos hablando de ese tema. A mí me parece que avanzamos hacia un proceso de privatización brutal. Y siempre el Partido Popular dice que es mentira, que no están privatizando nada. Bueno, yo voy a los hechos, ¿no? En toda la historia de Andalucía se había creado una universidad privada. En esta legislatura, solo en esta legislatura, que lleva 3 años de Moreno Bonilla, han creado 4 universidades privadas. Universidades privadas que son propiedad de fondos de inversión, algunas de un chiringuito con mala pinta, de organizaciones ultracatólicas y fanáticas. Son organizaciones, o sea, universidades que se dedican a forrarse gracias a los estudios universitarios. Y si a la vez que hace eso, deja sin financiación suficiente a las universidades públicas, con los profesores mal pagados, con menos plazas de las que se necesitan, no se autorizan grados universitarios en la pública, pero si en la privada, pues tú lo que estás es trasladando un montón de gente que quiere estudiar a la universidad y se tiene que ir a la privada, el que pueda pagarlo, claro. Entonces vivimos un proceso de privatización, creo yo.
Y además en la formación ya no universitaria, sino FP, por ejemplo, claro. también bueno, aquí en Jerez del caso de que las plazas son muy limitadas en la pública, sin embargo, no hace falta darse una vuelta por Jerez, que hay anuncios de formación profesional por todos lados.
Espectacular, es que lo de la FP a mí me da especialmente rabia porque es que, vamos a ver, me da mucho coraje, coño. Ha habido un esfuerzo en este país durante décadas para que la FP fuera importante y fuera y esté valorada socialmente. Y tenemos unos profesores espectaculares, tenemos medios que se han dedicado mucho dinero, ha habido mucho esfuerzo para que la FP fuera de calidad. Cuando ya hemos conseguido que en la sociedad todo el mundo sabe que un grado medio, un grado superior son formaciones de calidad brutal, cogen y entonces empieza la privatización. Entonces no hay plazas en la pública y empiezan a aparecer los Albor, los Medac y todo tipo de empresas que se están forrando con que cuestan 4, 5, 6 mil euros el curso porque nuestros alumnos no tienen plaza en la pública. Y nadie, absolutamente nadie, se va a Medac o se va a Albor porque por gusto, porque es que no es que me gusta mucho la formación que hacen. No, no, no. Todo el mundo se va porque no hay plaza en la pública. Y eso lo sabemos todo el mundo. Entonces, esta negar la realidad, que es lo que dice el Partido Popular, me parece de tener una cara de una enorme. Mira, yo prefiero que me digan, oye, si es que nuestro modelo es privatizar la educación. Entonces, pues tú discutes con ellos y a las claras, de manera honesta, pero no, es que ellos te dicen que esto no está pasando. Hombre, que parece, yo qué sé, nos toma por tonto, ¿no?
O también de otras cosas que no se ven, por ejemplo, en lo de, o cambiando ya de tercio, la financiación especial que ahora se está negociando para Cataluña, que desde el Partido Socialista dice que no, que eso aquí no afecta. Usted lo habéis criticado mucho. ¿Por qué criticáis esa financiación especial a Cataluña?
Mira, en Adelante Andalucía somos la única fuerza de izquierda que se está oponiendo a este acuerdo. Nosotros lo tenemos muy claro. Mira, yo creo que, o sea, no hay ningún problema con los catalanes y además creo que el pueblo catalán sufre mucha catalanofobia por parte de mucho del Estado, ¿no? Yo creo que la catalanofobia es una cosa que nos meten aquí para que odiemos a los catalanes cuando y olvidemos, digamos, los verdaderos enemigos, adversarios, que son los ricos, la gente que está privatizando la sanidad, está privatizando la educación. Y yo creo que eso está ahí. Pero, por otro lado, independientemente de esto, hay un acuerdo que creo que es injusto. No porque los catalanes no merezcan todos los derechos, toda la financiación que tengan que querer, que ellas la pidan y me parece genial que ellos peleen por lo suyo. Pero ¿para cuándo, Andalucía? Cuando estamos teniendo un sistema de financiación autonómico ahora mismo, el vigente, que debe miles de millones de euros al año a Andalucía, un sistema de financiación que es responsabilidad al final del PSOE y del PP, de los dos, y eso no se arregla. Y encima pactan entre los partidos catalanes y partidos españoles, lo que hacen es pactar un sistema bajo el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad lo que dice es que quien más tenga, más va a recibir, y quien menos tenga, menos va a recibir. Eso es contrario al principio de justicia social. Y yo creo que desde la izquierda y desde el andalucismo tenemos que decir, oye, no vamos a permitir o no vamos a apoyar ningún acuerdo que sea sin Andalucía, que sea sin los andaluces y que sea sin solucionar los problemas de los andaluces. Por eso yo creo que hace falta pues reivindicar singularidad para Andalucía. Yo creo que Andalucía lleva décadas, no, siglos, en los que siempre somos los que tenemos la peor industria, los que tenemos menos industria, los que se llevan de aquí nuestras materias primas, los que tenemos los más paros, los que tenemos peor infraestructura, los peor financiados. Por eso necesitamos una singularidad propia, necesitamos dar un golpe encima de la mesa y decir, oye, yo quiero que Andalucía, pues hagamos un reparto de la riqueza que sea justo. Y cuidado, yo no pido solidaridad, yo pido que hagamos cuenta, yo pido justicia, porque a ver, hay cosas muy llamativas. El puerto de Algeciras, el principal puerto de España y uno de los principales de Europa, cuenta en las balanzas fiscales de Madrid. Cuenta, lo que entra por ahí, cuenta en Madrid. Todas las cadenas hoteleras de Baleares, de la Costa del Sol, por ejemplo, cuentan en las balanzas fiscales de Baleares y de Cataluña. El polo químico de Huelva o la industria del campo de Gibraltar cuenta también en las balanzas fiscales de Madrid o de Barcelona. Yo lo que quiero es que hagamos cuenta. Y la riqueza que generan los trabajadores y trabajadores andaluces cuenta para Andalucía. Y a partir de ahí, a lo mejor hasta nos conviene a nosotros la ordinalidad y un acuerdo como el de Cataluña, pero hagamos cuenta, ¿no?
¿Crees que tanto el Partido Popular, que gobierna ahora, y el Partido Socialista, que ha gobernado en Andalucía 3 décadas, se han tomado en serio eso de la autonomía de Andalucía? ¿O
se lo han olvidado que no? Mira, hay cosas, para mí el Estatuto de Autonomía es un estatuto. El Estatuto de Autonomía para Andalucía es un estatuto muy reducidito, que yo creo que es muy limitado, que yo a mí no me gusta, ¿no? Me gustaría que tuviéramos un estatuto mucho más ambicioso. Pero ni siquiera el que tenemos han sido capaces de desarrollarlo. Mira, el Estatuto de Autonomía dice que Andalucía tiene que tener un sistema de rodalíes como el de Cataluña. Solo dice el Estatuto de Autonomía, debemos tener las competencias sobre cercanía y media distancia. Eso no lo ha pedido ni el PSOE ni el PP nunca. A lo mejor, si nosotros gestionáramos nuestros trenes, pues tendríamos trenes, por ejemplo, en la costa noroeste, donde se quitaron en los años 80, y no llega el tren a Rota, Chipiona, a Sanlúcar desde los años 80. A lo mejor, si tuviéramos, lo gestionáramos nosotros, no tendríamos Algeciras totalmente desconectada, tanto de Málaga como de Cádiz. Yo creo que hay cuestiones históricas que tenemos en nuestra provincia y en Andalucía, que es fruto pues de que el sistema ferroviario se piensa desde Madrid. Y como con los trenes, pasan un montón de cosas, pasan de aspectos del estatuto que no se han desarrollado. Por tanto, yo es que creo que ni el PSOE ni el PP se han empeñado y han dicho, han dado un golpe en la mesa, han dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a levantar la bandera de Andalucía, y a Andalucía se le respeta. Y eso yo creo que lo echamos de menos.
También una de las partes del estatuto habla de difundir el habla andaluza, y no nos extraña a ninguno que si encendemos Canal Sur, a lo mejor en esa programación, pues en la televisión habló, eso se puede echar un poco en falta. ¿Por qué crees que no tiene valor difundir el habla andaluza? El habla tanto sesear, cecear, como jejear, claro, en algunos pueblos.
Pues que yo creo que el habla andaluza, es que ha hecho más Sandra Morales por el habla andaluza que el PSOE y el PP, ¿sabes? Gobernando. Es que tiene tela, tiene tela. Yo creo que porque al final siempre hay aquí una cuestión de clase. Habrá andaluz, es de pobre, es de inculto, es de cateto, es de torpe, de gente que no sabemos. Y entonces, como aquí los políticos que hemos tenido siempre, su aspiración no era defender Andalucía y al pueblo andaluz y a los trabajadores y trabajadoras andaluzas, sino que era irse a Madrid y pillar un cachito en la estructura del partido, pues no reivindicaban Andalucía. Y entonces al final siempre tenemos el, bueno, ¿cuántos nos hemos ido fuera a trabajar alguna vez y nos han dicho que hablamos mal? O la versión aún más perversa, qué gracioso hablamos. Siempre, oye, siempre. Cuéntame un chiste, Guillo, es que te veo y me haces gracia. Pues mira, me hagan tú decir, ¿sabes?
No, me te hago gracia porque soy gracioso, con él. No, porque habla ahí. Claro. Ya te quería preguntar, por ejemplo, ahora que hablamos de nivel político, por ejemplo, cuando uno va al Parlamento, ¿cuál es el nivel personal del diputado? Uno, por ejemplo, gente que no ha estado en política, de repente entra por la puerta del Parlamento de Andalucía. ¿Qué se encuentra uno en el Parlamento de Andalucía?
Uf, no sé cuánto puedo decir aquí sin ser demasiado políticamente. A ver, yo creo que cualquier persona con una trayectoria profesional o trabajo, da igual, ¿no? O sea, que tenga una carrera o no la tenga, me da igual, un trabajador honrado, una trabajadora honrada, que entra por el Parlamento de Andalucía, posiblemente se lleve una decepción, ¿eh? Se lleva una decepción porque yo me la he llevado, vamos. Hay poco nivel de reflexión, poca profundidad, poco análisis de las cosas, poca lucha de ideas. Yo pensaba que cuando iba a ir al Parlamento iba a tener una lucha de ideas. Y yo planteo mis ideas, lo hago con la mejor habilidad posible, pero defiendo mis ideas. Y de pronto te encuentras con que enfrente no hay gente defendiendo sus ideas. Lo que hay es pamplineo, mentiras, bromas facilonas y el aplauso entre ellos, ¿no? Y a mí me parece un poco decepción. Pero también te digo, el Parlamento está construido como estructura y como institución para que sea una máquina que engulla a todo lo que entra y tenga muy poquito efecto fuera. Yo creo que la gente que queremos transformar el mundo y transformar Andalucía, tenemos que utilizar el Parlamento para llevar lucha, llevar problemas, que entre la vida real en el Parlamento un poquito, que entre los problemas de la gente, encontrar soluciones, pelearlo, hacer de altavoz. pero no podemos dejar que toda la maquinaria institucional del Parlamento te haga creerte muy importante, ponerte una moqueta así de gorda, darte una dieta así de fuerte que no tiene que justificar, también en agosto, eso es otro tema que nosotros criticamos siempre y queremos cambiar, y convertirte en un político profesional para que se te olvide lo que pasa en la calle. Y yo creo que ese es el gran problema del Parlamento.
Hay mucha gente que después del Parlamento no vuelve al trabajo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es que hay muchos que no tienen dónde volver, ¿vale? Y después, porque su carrera profesional ha sido Parlamento, ¿no? Parlamento, la política y tal. Y después hay mucha gente que entra en política a hacer una cosa que es hacer carrera política. Mire, yo es que pienso la política de otra forma totalmente diferente. Yo creo que todos deberíamos participar en política. Todos. Porque creo que la política nos afecta a todos. Desde que te levantas por la mañana y vas al servicio, a ti te está afectando la política. Porque te está afectando un sistema económico, te está afectando un sistema patriarcal, te está afectando las leyes que hay, te está afectando la fuerza económica que afectan que desarrollan tu trabajo. Todo, la política, te afecta todos los días 24 horas. La pregunta es si la hacemos o nos lo hacen. Yo creo que todos deberíamos implicarnos en política. Eso no pasa por los partidos. Eso puede pasar por un partido, pero puede pasar por un colectivo, por una asociación, por un AMPA, por una ONG, por un sindicato. O sea, muchas cosas. O sea, no es solo en la política, no es lo que se hace en los partidos. Eso es lo que quieren vendernos. Que la política es lo que se hace en los partidos, los medios de comunicación. La política es todo. Y yo creo que deberíamos implicarnos todos en hacer política. Y que los cargos de representación fueran una etapa de nuestra vida. Nos eligen y después volvemos. Yo voy a seguir haciendo política toda mi vida, pero la haré desde mi puesto de trabajo, implicándome en sindicatos, en colectivos, en movimientos sociales o en mi partido desde la base. Entonces, creo que esa concepción radicalmente diferente de la política es la que deberíamos instalar en la sociedad. Esto yo sé que está muy poco de moda y que va a contrapelo del sentido común actual, pero yo creo que hay que cambiarlo, porque cuando no nos implicamos en política, nos hacen la política a otros, la deciden otras personas, la pelean otras personas y posiblemente no tengan los mismos intereses que la mayoría de la sociedad.
Bueno, de esa política que nos afecta a todos, hay una que especialmente nos afecta, que es la política local. Al final, política local es lo que vemos todos los días. Bueno, te voy a preguntar, ¿cómo ves la ciudad de Jerez?
Pues yo voy a ser muy claro. Yo creo que es una ciudad cada día más sucia, que cada día tiene peores servicios públicos. La punta del iceberg, el de los autobuses, ya bueno, el esperpento máximo.
El remate,
si queréis, hablamos de los autobuses tranquilamente. Y una ciudad cada día más injusta. Una ciudad en la que el precio de la vivienda está prohibitivo, tanto la gente que quiere alquilar como la gente que quiere comprar. Y una ciudad en la que el cambio climático nos está golpeando fuerte y no tenemos piscina, ni sombra, ni sitio donde refugiarnos, que no sea las piscinas privadas o irte a la playa el que pueda, ¿no? Yo creo que esto es una ciudad que cada vez nos expulsa más a los jerezanos y las jerezanas. Una ciudad injusta, la verdad. Siendo yo, y lo digo con dolor, porque yo amo mi ciudad y soy el pesado de Jerez por todos lados donde voy y quiero a Jerez, pero tengo que ser muy crítico.
Mira, de esa punta del iceberg, ¿no? Que ahora mismo el problema, cualquiera que siga nuestra programación local sabe que le hemos dedicado más o menos 14 días a hablar de los autobuses. ¿Qué solución hay a los autobuses?
A ver, los autobuses son un problema estructural en Jerez, ¿eh? Un problema de décadas.
Sí, no, eso no viene del gobierno de María José García Pelayo, eso viene ya de...
Lo está haciendo fatal, pero como lo hizo el gobierno de Mamen Sánchez, como lo hizo el gobierno de anteriormente de María José García Pelayo, como lo hizo el gobierno de Pilar Sánchez, o sea, esto ha sido un desastre. Y yo creo que todos los gobiernos cometen el error de intentar comprar autobuses nuevos, ¿vale? Y yo me explico con esto, porque la solución no son comprar autobuses nuevos, eso vendrá después. La solución es repensar todo el modelo de línea de autobuses que tenemos en Jerez, porque tenemos un modelo de línea, una planificación de las líneas de autobuses en horario y el propio diseño de las líneas que no te lleva a ningún lado. Es que, y esto es un tabú que parece que nadie dice, o muy poco decimos, mi compañero Carlos Fernández de Adelante Andalucía Jerez, portavoz, lo dice todos los días, pero es que parece un tabú. Vamos a ver, nadie, excepto personas jubiladas o personas mayores con mucho tiempo, así hablando claro, coge el autobús en Jerez. ¿Por qué? Porque el autobús no te lleva a casi ningún lado. Porque para ponerte en un autobús, primero, das vuelta por todo Jerez, el trayecto es larguísimo y tú no sabes si va a venir cada media hora, cada 40 minutos, cada 20 minutos, o no sabes cuándo va a llegar. Porque hay una planificación horrenda. Yo creo que la solución a los autobuses es borrón y cuenta nueva. O sea, es borrar todo el sistema de autobús actual y empezar. Vamos a planificar una línea de autobuses que, utilizando los sistemas que hay en ciudades vecinas como Sevilla, ¿vale?, sea, pues a través de transbordos y a través de una planificación eficiente, te lleve a los sitios. Porque no se nos olvide que el autobús tiene que servir para poder moverse por Jerez.
Sí, porque el bus turístico ya existe.
Claro, el bus turístico ya existe, que eso no nos interesa. El autobús tiene que servir para poder moverte por Jerez. Nosotros y nosotras desde Adelante Andalucía presentamos un modelo hace unos años, que era el modelo de autobús por derecho, un autobús cambiado completamente nuestro modelo para con un sistema de línea que incluso está en una web que podemos consultar, un sistema de líneas que te podía llevar a los sitios. Y una vez que planifiquemos eso y que podamos tener un horario eficiente, que podamos tener un diseño de línea que te lleve a los sitios, entonces la gente empezará a coger el autobús. Y entonces será incluso rentable, como es en otras ciudades como Sevilla. Y entonces podremos empezar a comprar autobuses nuevos. Podemos comprar, a gastarnos el dinero, a comprar a vehículos nuevos. Pero primero es que esté planificado para que te lleve a los sitios. Evidentemente que no se estropeen, que no salgan ardiendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todos los gobiernos llegan y dicen, compra 5 autobuses nuevos. He comprado, bueno, algunos decían, me lo he traído de no sé dónde, me lo he traído de segunda mano, de cuarta mano, de quinta mano. Coño, pero es que da igual, es que tú puedes tener el autobús más maravilloso del mundo, pero si tú sigues teniendo las líneas absurdas que tenemos y los horarios absurdos, nadie lo va a coger y va a ser muy deficiente, muy deficitario.
Bueno, al final se nos quedan pasear vehículos muy caros por las ciudades.
Exactamente, ¿para qué queremos unos vehículos maravillosos, fantásticos, hiper ecológicos y muy bonitos si nadie lo va a coger? Es que ese es el verdadero problema. Esto se lo ha planteado, y me acuerdo, Ángel Cardiel, cuando era concejal de Jerez, de Adelante Andalucía, se lo planteó al gobierno de Mamen Sánchez. El gobierno de Mamen Sánchez, esto le parecía una cosa muy complicada, una cosa que esto no podía ser, y desecharon la idea. Esto lo llevaremos, lo vamos a llevar, las próximas elecciones municipales, esta va a ser una batalla nuestra, batalla central de este tema. Y vamos a ver, yo creo que deberían atender los gobiernos, atender a mejoras para la ciudadanía, es que es de cajón, ¿no?
Y hablando de esas próximas elecciones municipales, queda un montón, 2027, pero ¿ves posible un cambio de gobierno en la ciudad de Jerez?
Hombre, nosotros vamos a pelear por ello. Nosotros vamos a pelear por ello. Y creo que yo no sé lo que van a hacer los otros partidos. Yo sé que Adelante Andalucía va a estar con su papeleta en las próximas elecciones municipales, que, hombre, todavía no tenemos elegido formalmente el candidato, pero todo el mundo sabe en Jerez que Carlos Fernández, nuestro portavoz, está haciendo un trabajo muy bueno y que nos vamos a plantear como alternativa. Para nosotros, ni el PSOE ni el PP es una solución, así lo digo. Creo que ya hemos probado PSOE y PP en Jerez y los dos han fracasado estrepitosamente. Evidentemente, si dan los números, pues nosotros no somos la primera fuerza ni la segunda fuerza y no podemos gobernar, pues apostaremos por el mal menor, que será darle la investidura al PSOE en vez del PP, porque a la derecha no la queremos ni en pintura, la derecha y extrema derecha, pero yo creo que la clave aquí es que ni el PSOE ni el PP es una opción para Jerez, porque es muy claro, la ciudadanía ya las hemos probado y no funcionan.
Y bueno, unas elecciones que son antes, son 2026. Bueno, se te eligió en marzo como candidato de Adelante Andalucía a esas elecciones del año que viene. Según las encuestas, entre 2-3, depende de lo que miremos. No sé, ¿qué motivación tienes para esas elecciones del año que viene?
Bueno, nosotros estamos muy motivados. Nosotros somos un partido pequeño, un partido que ha nacido hace poco. Nosotros apenas somos de todos los partidos que se presentan, somos el partido que menos tiempo tiene. Tenemos desde el año 2021. En el año 2022 dimos el salto de que entramos en el Parlamento de Andalucía. Primera vez en muchas décadas que había una fuerza andalucista de izquierda en el Parlamento. Entramos con 2 diputados. Y ahora queremos dar un salto más. Y queremos. Tenemos 2 objetivos. Uno, primero y fundamental, intentar poner nuestro granito de arena para echar a las derechas del gobierno. Es urgente que Moreno Bonilla se vaya del gobierno y que la extrema derecha pinte lo menos posible. Esa es nuestra la voz. Y la segunda, plantea una alternativa y constituye un espacio político pues que está creciendo, todas las encuestas nos dan que poquito a poco vamos creciendo, en un tiempo en el que la izquierda corre malos vientos para la izquierda, no está de moda ser de izquierda, no está de moda plantear la justicia social, no está de moda el feminismo, no está de moda ser ecologista, y yo creo que en estos tiempos, con todo el viento en contra, Adelante Andalucía está subiendo, y Adelante Andalucía va poquito a poco constituyéndose como un espacio andalucista, claramente de izquierda, que es, creo que humildemente somos una oposición muy contundente y muy vistosa a Moreno Bonilla, y que no estamos convencidos de que la alternativa para construir una Andalucía de futuro no pasa ni por la derecha de Moreno Bonilla ni por volver al PSOE de siempre, que ya sabemos lo que supuso en Andalucía, sino por mirar a construir una alternativa diferente. Nosotros humildemente estamos ahí poniendo nuestro granito de arena. Nosotros estamos optimistas, si te digo la verdad. Yo creo que vamos a dar la sorpresa en las próximas elecciones andaluzas.
Ese espacio de izquierda soberanista que bueno, ustedes reivindicáis, bebe también de otras, Bloque Nacionalista Galego, Euskal Herria Bildu, RC. ¿Lleváis, no sé, tenéis contacto con ellos o algo? Porque al final, digamos, aunque no lo sea, es un poco el modelo, ¿no?, que lleváis.
Nuestro modelo es propio. Es decir, bueno, nosotros queremos, creemos que es hora de reivindicar Andalucía y de reivindicar nuestros derechos, de reivindicar nuestro papel en el Estado, de reivindicar los derechos de las clases trabajadoras andaluzas, que nos hartamos de trabajar, nos hartamos de sacar para adelante proyectos, de sacar para adelante el futuro de Andalucía, y siempre estamos invisibilizados, siempre estamos olvidados y siempre estamos a la cola de España. Yo creo que ese es nuestro proyecto. Tenemos relaciones. Hace unos días estuvo Teresa Rodríguez en el 25 de julio, el Día de Galicia, con el BNG, con el Bloque Nacionalista Galego. Viene Óscar Matute a nuestra escuela de otoño en septiembre. Tenemos relación con partidos catalanes, como tenemos relación también con partidos portugueses, o que tenemos relación con partidos de también estatales. O sea, nosotros hablamos con todo el mundo y queremos ser una fuerza amigable y amable, y que aprenda de todas las experiencias, y que queremos coger lo mejorcito de cada uno. Pero nuestro modelo es propio. El modelo Adelante Andalucía es un modelo 100% andaluz, que no tiene jefe en ningún sitio, ni jefa, y que tiene pues toda la aspiración para reivindicar las dos cosas, ¿eh? Reivindicar la Andalucía que queremos para el futuro, un andalucismo honesto y combativo, y que intente mejorar nuestra tierra, y una izquierda limpia, que critica la corrupción del PSOE y del PP, que no es una muleta como otros del PSOE cuando llegan y cogen tres sillones, sino que es una izquierda que plantea un horizonte de justicia para el futuro. Y esa es nuestra historia, nuestra película. Y humildemente la estamos intentando hacer.
Pues Ignacio, mucha suerte y sobre todo disfruta las vacaciones, anda, que ya va siendo hora.
Muchas gracias a ti, Dani. Encantadísimo de estar en Radio Jerez y de estar con vosotros.
Muchas gracias.
En Radio Jerez, Cadena SER, Somos de Aquí, con Dani Chamizo.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, el viernes. No falten a su cita aquí en la radio. Nos despedimos y volvemos como siempre aquí en Radio.
Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. La historia, una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo.